Buenas noches. Este es un programa grabado. Tengo un invitado. Se llama José Sarucán. No es un desconocido, pero hoy tiene prohibido hablar de la universidad. Hoy va a hablar de armenios. José Sarucán es armenio. Hay pocos armenios en este país. Y sin embargo, estamos hablando de una inmensa civilización. Estamos hablando de un pueblo que dio al Imperio Bizantino más de 20 emperadores. Las tres Teodoras, por ejemplo. Los dos Romanes, por ejemplo. Grandes señores. Gente que contó en la historia. Mi abuelo, cada vez que se encontraba con un querido amigo armenio, le decía, bromeando, te nombro gran doméstico de los Xoles. Yo después, mucho más tarde, entendí que el gran doméstico de los Xoles era el jefe de Estado Mayor del Imperio Bizantino. Entonces recibo en esta casa, en esta mesa, al gran doméstico de los Xoles, José Sarucán. Bienvenido.
Gracias, Ikram. Muy amable. Me da mucho gusto estar contigo.
Cuéntame un poco esta armenidad. ¿Tú la sientes?
Bueno, tú me has presentado como armenio. En realidad soy de origen armenio. Ambos padres lo son. Mi madre de familia armenia, nacida en Turquía. Y mi padre, más todavía, nacido en la capital de Armenia, en Ereván. Yo nací aquí. Y verdaderamente me siento mexicano. Profundamente mexicano.
¿Qué quedó de la armenidad?
No, yo creo que quedan muchas cosas. Yo no creo que todas son necesariamente expresables. Y yo a veces me pregunto si esa herencia, si le puedo llamar, solamente existe cuando se expresa en sentimientos de estar, digamos, soñando en lo que algunas gentes consideran la madre patria o cosas de este tipo, es decir, una especie como de melancolía por la patria en la que ya no se está, cualquiera que sea esta, por un sentimiento de dualidad, de extranjería.
Yo nunca he sentido eso. De riqueza.
No, yo creo que la riqueza está en muchas cosas que están como que con una impronta. No hay manera de deshacerse de ello. Finalmente uno crece en ese ambiente, crece con una cultura especial, crece con un lenguaje, con un idioma diferente. Yo crecí bilingüe. Hay muchas cosas que lo marcan a uno. Y seguramente tiene una influencia en la manera de ser, en la manera de actuar, en la manera de ver las cosas. Y seguramente tengo muchas cuestiones de armenidad, si le puedes llamar así, en mi manera de ser y en mi manera de ver las cosas. Pero no necesariamente tienen que reflejarse en que yo me sienta otra cosa que no sea mexicano, profundamente.
No, es ambigüedad, es más peso sobre tierra. El cargar con otras cosas que la simple mexicanidad de todos, además de la mexicanidad de todos, te da más peso sobre tierra. Tú vienes de, los tuyos vienen de una gran cultura. Estoy hablando, caramba, el primer reino me lleva a 300 años antes de nuestra era.
Así es.
Me lleva a cruzar Alejandro Magno. Estoy hablando de imperios, de gente que logró cubrir 700.000 kilómetros cuadrados. No son palabras menores. Estoy hablando del primer reino cristiano del mundo. ¿Te das cuenta?
Oficialmente.
Que la gente sepa que estamos hablando del primer estado cristiano del mundo, el que hicieron los armenios. ¿Qué tanto de esta historia te trabaja? ¿Es parte de tu historia? ¿O nada más tu historia es la conquista Benito Juárez?
Yo Creo que no lo es en forma explícita nuevamente. Seguramente, y eso yo no lo puedo desentrañar, está en la trama de mi forma de ser y de mi experiencia. Pero no puedo sino considerar como mi patria en México, porque aquí nací, aquí me formé, aquí he tenido todo. Siento que la sociedad a la que me debo y a la que le debo lo que puedo hacer por ella es la mexicana y ninguna otra. Pero siento que ciertamente a lo mejor tengo formas de ver las cosas un poco distintas.
¿Cómo qué?
No sé, yo me tendría que salir de mí mismo para poder...
Adelante.
Para poder juzgar esto, y eso es muy difícil hacerlo. Alguien pensaría que uno puede ver las cosas con un poco más de objetividad que las gentes que llevan muchas generaciones haciendo aquí. Yo no creo que eso sea necesariamente cierto, porque conozco gentes y amigos espléndidos míos que son de generaciones de abuelos y tatarabuelos y bisabuelos nacidos en México y que ven muchas cosas con la misma objetividad y con la misma severidad en ciertas cosas que hay que criticar de nuestro entorno, como yo lo puedo hacer. Yo no creo que esto, por el hecho de que uno, digamos, tiene estos ancestros no mexicanos, uno tiene ese don especial de ver las cosas diferentemente. No necesariamente. A lo mejor sí hay algo, es decir, probablemente algo muy escondido en la psique allá atrás. Sí se refleja, pero créeme que es muy difícil esto, desentrañarlo uno mismo, ¿no?
Encontré, al preparar este programa, me puse a hacer historia armenia. Ahí ves un enorme tabique que tenemos en la mesa. Encontré lo que ya sospechaba cuando cada vez que me pongo a estudiar historia. No es cierto que los grandes guerreros no sean grandes hacedores de cultura. Los armenios han sido siempre grandes guerreros, grandes militares, y a la vez grandes hacedores de cultura, grandes hacedores de libros. Por ahí pasaron los místicos y los generales. Ni siquiera hay diferencia de temporalidad. Al mismo tiempo se daban los grandes conquistadores y Gregorio el Iluminado. Al mismo tiempo se daba León Iconoclasta, armenio también, y el gran intelectual que discutía con la iglesia del por qué quería quitar las imágenes santas. ¿Cómo es posible que una cultura tan grande finalmente haya prácticamente desaparecido?
Tú estás muy en lo correcto de pensar que en algún momento el pueblo armenio fue un gran guerrero, tenía que serlo por el lugar que estaba, pero justamente por el lugar en el que estaba y en
estamos
el que
hablando
está,
del Asia Menor
y de, bueno, de la Mesopotamia y de ese paso.
¿Sí?
Esto era un poco el corredor de idas y venidas
de todas
conquistas
las
y de culturas, pero también tienes que recordar que el pueblo armenio también ha sido un gran pueblo avasallado por muchos años y de muchas maneras. ¿Qué es lo que produce esto? No lo sé. A veces cuando me preguntan, yo explico, bueno, es la geografía del país, que es tan accidentada, y valles tan separados unos de otros, no hay probablemente las condiciones que permitan que el pueblo pueda responder de manera unificada a estas amenazas que muchas veces se han convertido en cosas muy reales, ¿no? Ahora mismo el territorio armenio es una fracción de lo que era,
claro,
Armenia antes, claro, dividida pues en parte con Turquía, en parte en Irán, en parte otras repúblicas, ex-repúblicas
soviéticas.
Y finalmente tienes a un pueblo que fue de una profunda cultura, de una gran espiritualidad.
grandes místicos.
Pero que en tiempos modernos no ha podido mantener eso por razones difíciles, ¿no?
Antes de los tiempos modernos. Como que si la historia se condensaba durante algunos siglos y después por algún azar, aquello que fue un gran imperio, ¿cómo se pasa de Tigrán II al avasallamiento por gobiernos extranjeros? ¿Cómo es posible que deja tan poca huella la historia de un gran pueblo? La gente ni siquiera sabe lo que hicieron los armenios hoy. Prácticamente para la gente de mi generación, los armenios existen únicamente por el genocidio de este principio de siglo. Estamos olvidando siglos de historia. Estamos olvidando Basil I, estamos olvidando los Artaxerxes, estamos olvidando los Rubénides, estamos olvidando dinastías famosas. Estamos olvidando gente que hizo grandes monumentos que siguen existiendo, belleza, que atravesaron la historia de la helenidad. Hubo un momento en que las influencias helenas y las influencias armenias se confundían. ¿Por qué quedó, tú crees, lo heleno y no quedó lo armenio? Yo quiero entender un poco más la historia.
No sé, quizá porque tienes a una civilización occidental que captura mucho más lo helénico, por tenerlo quizá también más cerca, quizá por tenerlo más accesible, a lo mejor más accesible geográficamente, pero también más accesible
geográficamente, por Dios, José, hay una diferencia de 3 kilómetros entre unos y otros.
Bueno, no eran tampoco 3 kilómetros y tampoco estaba el camino pavimentado para llegar hasta allá, en el sentido de que había mucho en medio y mucho muy hostil en medio en algunos momentos.
Eso es.
¿Sí?
Es decir, que la voluntad ajena puede llegar a destruir una gran civilización. Quiero decir que el olvido de la civilización armenia no es por debilidad de la civilización armenia, sino porque sus enemigos han sido mayores.
Sí, y muy continuados.
Y muy continuados, y no han tenido la inmensa inteligencia de los enemigos de Grecia, que han recuperado lo griego y se han vuelto griegos. Los armenios no han tenido la suerte de tener conquistadores romanos.
No, porque los conquistadores fueron fundamentalmente otomanos.
Claro.
Y eso es
ahí
una
es
profunda diferencia, ¿no?
¿Cómo siente el armenio que eres su relación con la historia turca? Conozco, por ejemplo, muchas amigas judías que no pueden emocionalmente soportar citar a lo alemán.
Sí, yo otra vez siento aquí esto como algo un poco más distante, pero no puedo dejar de sentir el mismo rencor que siento ante un pueblo alemán que masacró
a
millones de judíos y de otros grupos también, o más recientemente nuestros eventos en la antigua Yugoslavia, y lo mismo con los turcos. Esto es difícil de decir, pero creo que ha habido una relación muy difícil, no nada más con los armenios. Los griegos pueden contar historias también largas en este sentido, los chipriotas, no digamos, los chipriotas griegos.
Pero hubo límites. Los míos, por ejemplo, nosotros venimos de Andrinopla, en Tracia, han sido enemigos de los armenios, pero hasta cierto punto. Los vencían, se hacían vencer, pero no había genocidio.
Bueno, estamos hablando de un grupo muy diferente. Yo creo que el Imperio Otomano, y desde hace tiempo, tiene una larga historia de una agresividad y de una violencia verdaderamente marcadas. Esto puede sonar muy fuerte ahora y lo lamento, no es mi intención, pero yo creo que estamos hablando aquí de otra forma de ver estas cuestiones y quizá de una, pues de la misma dureza, de la misma insensibilidad de la que nos sentimos realmente abrumados cuando vemos escenarios y pasajes de la Segunda Guerra Mundial, y que nos asombra cómo es posible que hubiese habido esos grados de crueldad y de barbarie. Uh-huh. Yo creo que también se dieron allá.
Estamos hablando, José Sarrocán y yo, de este año infeliz, 1915, que fue algo así como un ensayo general antes del gran genocidio judío. Es que este siglo empezó de manera simbólica, caray. Ya sabemos desde hace tiempo que los siglos no son de 100 años. Este siglo empezó con una masacre en 1915, y esta masacre tuvo como víctimas a los armenios. En las 7 provincias habitadas por armenios que había en el Imperio Otomano, las 3/4 partes de los habitantes fue masacrado.
Así es.
Estoy hablando de, no se tienen cifras en principio del siglo, pero más o menos estoy hablando de 1.5 millones de personas masacradas. Este es el hecho fundador de nuestro siglo. Y nadie entendió. 30 años después, se repite, nadie entendió. Tu madre fue parte de esta historia.
Ella estuvo ahí, ella me cuenta. Bueno, me contaba, ahora ya no lo hace tanto recientemente, no está en condiciones de hacerlo, pero de una célebre exclamación de lo que creo que era el embajador alemán en Turquía, en Ankara o en Estambul, no sé en dónde fue el hecho, que expresaba su horror y su repulsión a lo que veía en términos del genocidio de los armenios, aseverando que esto era algo que nunca se podría dar en la civilización europea y menos todavía en la alemana. Y bueno, no pasaron más de 20 años
claro,
antes de empezar a repetir este mismo tipo de cosas. Mi madre estuvo ahí, ella vivió el despojo de sus pertenencias, tenían lo que se llama el Aiki, la casa de campo, pues, o la quinta, pues, como sería en español, en la que iban a pasar los fines de semana y el verano y todo esto, que, bueno, les fue quitado completamente, se quedaron sin ninguna pertenencia.
¿Hubo muertos?
Estuvieron, sí, varios primos y sobrinos, afortunadamente mi madre y su hermana, mi tía, que lograron venir acá, pudieron escapar esto con su madre. El abuelo materno sí murió en el proceso. Y ella misma tuvo que estar en el proceso de huir. Fueron incluso capturados y llevados en trenes a...
En vagones de bestias.
No, ella no lo ponía así porque siempre fue muy modesta en recurrir y no le gustaba contar estas cosas. Y se salvaron simplemente porque llegó el cónsul de Austria, entiendo, a sacar a alguien de alguno de los trenes. Hubo un retraso, después el tren no salió, y por lo que tú quieras, el Ajá. hecho es que no llegaron a su destino, cualquiera que este hubiera sido. Pero ciertamente sufrieron muy de cerca este asedio, y un asedio que, además de incidir en las vidas humanas, en términos de muertes masivas, también incidía en aspectos de la dignidad de la gente. Mi madre cuenta cómo tenían que disfrazar su feminidad para no aparecer como jóvenes atractivas ante los soldados turcos para evitar los riesgos de violaciones y de ataques. Bueno, vivir unos años de esto ciertamente no debe haber sido de lo más placentero, ¿no? De manera que sí hubo esto. Hay esta historia también compartida de quienes han tenido que emigrar.
Bueno, hablamos de una historia familiar, José Sarocanio. Tenemos un destino compartido. Mi familia ha sido exiliada de Antioquía justamente en 1915. Okay. Te voy a leer un pequeño pedazo, Pepe. Mardín, lunes 26 de abril 1915. El tercer domingo después de la Pascua, 25 de abril, encadenaron a 800 hombres y los llevaron en la madrugada a las puertas de Mardín. Entre ellos estaba Monsieur Casabian, intérprete del cónsul francés. Llegaron al Tigris. Los soldados cherqueses prepararon 17 sobres y cartas y los obligaron a firmarlas. En ellas se decía que iban a Mosul. Luego los desnudaron y los mataron. Tomaron su dinero y sus demás pertenencias. Luego los cubrieron con madera y los quemaron. Volteé mi cabeza y entonces vi al metropolita de los armenios gregorianos encadenado sobre una silla, mirando arder a su pueblo. Este pasaje y otros más los he publicado, traducidos, en una pequeña novela en 1992. Vienen del diario de mi abuelo. En 1915, el Basha de Antioquía, el padre de mi padre, cuando le llegó la noticia de lo que pasaba, no pudo creerlo. Tomó su caballo y sus hombres y se fue de pueblo en pueblo, a Orfa, a Diyarbakır, a Mardin. En principio, inocente, escribía sobre su cuaderno, algo así como una bitácora. A Garabet le quitaron dos caballos. A Bajé le quitaron una tienda. Él pensaba que cuando se calmaran las cosas, el Estado iba a devolver a Garabet y a Bajé las cosas que les quitaron. Luego vio que los estaban matando y eso no se podía devolver. Entonces regresó corriendo a Antioquía y empezó a organizar la huida de los armenios. Dicen los armenios que llegó a salvar varios miles entre ellos. El Basha de Antioquía los ocultaba en los cementerios y la noche llegada iba al cementerio con un guía y dinero. Los armenios nombraban a su jefe. El Basha le daba el dinero y el guía los llevaba huyendo en la noche hacia Alepo, hasta que un día el ejército vino para él y tuvo que huir con su familia. Y muchas, muchas otras familias que no eran armenias, pero que apostaron su vida para algo que se llama dignidad.
Claro.
Esta es nuestra historia compartida a José Sarocán y a mí, que no soy armenia. El siglo empezó por unos con la muerte y por otros con la deportación de un pueblo de 6 millones en todos los lugares donde se encuentran. Prácticamente no quedó ni la mitad.
Ahora hay muchos más armenios fuera de Armenia que en Armenia.
Sí, en Estados Unidos,
bueno,
en
había
Francia.
Un grupo grande en Beirut, en el Líbano.
En Siria.
Que obviamente salieron. Francia tiene una población importante de armenios.
350.000 parece.
Y bueno, los Estados Unidos, particularmente en California, Los Ángeles y Fresno. Fresno es...
el armenio. Es nuestra colonia.
Que debería llamarse Fresnayán o algo así. Hay una población armenia enorme.
Diciendo...
Muchos de ellos, gente que vino a México y luego se movió hacia allá.
Me está diciendo, Enrique, que tenemos que hacer un pequeño corte y luego volvemos. Vuelvo con José Zarucán, vuelvo a 1915. Vuelvo a 1915 porque es fundador de esta espantosa modernidad de un siglo que no ha sido feliz. José Zarucán hablaba de algo así como una barbarie ontológica del Imperio Otomano. Temo que disiento con él. Finalmente, el Imperio Otomano, dentro de toda su barbarie, no ha sido más bárbaro que otros. La barbarie novedosa fue la del nacionalismo, Pepe.
Sí, es muy posible, seguro.
Abdulhamid quería, deseaba acabar con los armenios, pero nunca lo pudo hacer hasta 1915, cuando llegaron los jóvenes turcos, los jacobinos, los que estaban inspirados de la Revolución Francesa, de los ideales de las luces. Porque detrás de los ideales de las luces estaba la barbarie del jacobino. Estos son los que hicieron la matanza. Es decir, en el nombre de la modernidad, del liberalismo, de la nación.
O en el nombre también de tu resentimiento por el control del comercio y la economía.
Lo mismo que pasó con los judíos, ¿verdad?
¿No?
Lo mismo. El odio del nómada contra el sedentario, del pobre contra el rico, de la nación contra otra nación, en el nombre de la pureza de la nación, de la grandeza de la nación. El nacionalismo ha sido increíblemente bárbaro.
Sí, cuando se va a esos extremos, creo que puede ser muy enriquecedor y muy fortalecedor de la identidad de una nación cuando tiene ciertos elementos. Puede ser devastador y verdaderamente abominable cuando tiene otros elementos, ¿no?
El 30 de mayo salió un decreto general de deportación de todas las poblaciones armenias del Imperio Otomano. Eso fue el alarma ya. De mayo a agosto, imagina el periodo que tan chiquito. 1,500,000 de muertos, de mayo a agosto.
Sí, algunos de los grupos armenios dicen que fueron 2,000,000, pero cualquiera que sea.
Lo que sea.
No te vas a poner a hacer contabilidad en estos casos, ¿no?
En el este de Siria, en el desierto, cerca de una ciudad que se llama Derzor, hay una caverna que los aldeanos llaman la caverna de los armenios. Ahí puedes encontrar miles de esqueletos. Todavía hoy los bandidos, los brigantes, vienen a buscar entre los huesos algún diente de oro, el último pedazo de tesoro de una nación destruida. Ahí los encerraron y los quemaron con gasolina. Este fue lo fundador de nuestra modernidad.
Sí, una fundación muy dolorosa, ¿no?
Tenían 2 o 3 días para resolver sus asuntos y huir. En 2 o 3 días se vendían casas, se vendían cosas, joyas, lo que sea. Y pensaban que salvaban la vida. Y corrían. y generalmente los mataban a unos 2 o 3 kilómetros fuera de la ciudad. Y todo eso se nos olvidó. Y caminaban, atravesaban a pie el Amanus, el Taurus. Les tomaba meses pasar este pequeño espacio para llegar a Alepo, centro oficial de deportación Alepo.
Sí, así es. ¿Qué fue de tu abuelo después de este periodo de interacción salvando vidas de los hermanos?
Cuando vino el ejército, el jefe de la tropa le dijo: perdóname, Basha, pero son órdenes. Que el Basha le dijo: haz tu trabajo. Por suerte no se mataba en aquella época a un comneno. Era algo sagrado. Un comneno no se mata. Hoy se mata a un comneno, porque nadie sabe lo que es un comneno. Y entonces salió el decreto, nosotros lo tenemos en casa. El decreto decía que estaba prohibido a él y a sus descendientes hasta el final de los tiempos, así se redactaba en aquella época.
Toda la genética.
Se les prohibía volver a Antioquía. Llegaron a Alepo. En el camino murió su hijo recién nacido. Mm. Es decir, tuvimos un muerto indirecto en esta historia. Lo recibieron los armenios que habían llegado antes. Le dieron casa. Le ofrecieron sus tumbas para enterrar al chiquillo, porque él no tenía tumba. Y te puedo asegurar que durante todo el siglo que me ha tocado, la parte del siglo que me ha tocado vivir en Siria, jamás nos ha faltado el apoyo, el afecto, el amor, la solidaridad de tu pueblo. Yo te he contado cuando te conocí que jamás me faltó ni siquiera el pastrma, que no. Es la comida de ustedes.
Eso yo te debo un tanto.
Me debes un pastrma. Pero tú sabes que cuando conocí a Shahen Hassian, sí, un astrónomo muy respetable, muy respetado en este país, armenio también.
Así es.
Armenio de Turquía. Le dije: Shahen, ¿tú sabes quién soy? Soy la nieta del Basha de Antioquía. Y jamás me ha faltado pastrma. Y 2 o 3 días después llegó con un papel periódico que envolvía algo y había 3 pedazos de pastrma ahí. Y me dijo: mira, mi padre acaba de morir. Es él que hacía el pastrma. Es todo lo que queda, pero este año tampoco te va a faltar pastrma.
Con buena razón.
¿Cómo son los armenios de aquí, José?
Creo que no hay arriba de unos, quizás 100 familias o una cosa así.
¿Qué tanto estamos hablando? ¿Qué tanta gente?
No sé, 1000 personas.
¿1000 nada más?
Probablemente. Tienes que recordar que muchos venían a México. Mi padre lo hizo así, vino a México con la idea de ir a Canadá después.
¿Y se quedaron?
Y se quedó. Porque él llegó por ahí del 23, como tú decías, 23, 24. Eran los tiempos heroicos de este país. Y bueno, había la fama de que este era un país lleno de minas riquísimas por todos lados. Y se le ocurrió ir a Guerrero a minar. Y lo único que pudo minar fue un terrible paludismo que lo dejó hecho un harapo al pobre después de un par de años o 3, y un cinturón de víbora, por cierto, que todavía lo guardo allá. Y realmente no tuvo gran éxito, pero muchos venían acá un poco como plataforma para moverse a los Estados Unidos o a Canadá. Canadá de alguna forma más lejano, obviamente más inaccesible. Y muchos lo lograron. Algunos pasaron muchos años, se establecieron aquí, desarrollaron negocios. Los armenios tienen una larga fama de buenos comerciantes, como
excelentes,
sabes.
Excelentes comerciantes.
Y bueno, montaron aquí comercios grandes y respetables. Odabashian, uno de ellos.
Odabashian, tapetes.
Que tenía los tapetes ahí en Insurgentes. De aquí de su familia queda su esposa y una hija. Los otros, los dos hijos están en Estados Unidos, se fueron. Él murió aquí en México. Pero igual llegaron los Araquelian de las jugueterías Ara.
Ajá.
Y acabaron en California, o en Texas, no sé exactamente dónde están, creo que están en California.
¿Se casaban entre ellos, José?
Mucho.
¿Por qué? Es decir, que sí había una conciencia de algo particular.
Sí, sí, sin duda, y era mucho más claro con quienes habían llegado jóvenes acá. Es decir, como niños, pues, como niños de 8 o 10 años o adolescentes muy, muy jóvenes, y que obviamente venían, pues, a un país que no era el suyo, y en donde este sentimiento de doble pertenencia, de extranjería, etcétera, era obviamente muy, muy claro, muy presente. Yo creo que ahí era mucho más, mucho más marcada esta cuestión de mantener el círculo y el vínculo. Ahora, curiosamente, había algo que yo nunca me logré explicar, pero mi padre era el profesor de armenio de todos ellos.
Ajá.
Te preguntarás cómo es posible que algún muchacho llegue de 6, 7 años y todavía tengan que enseñarle armenio. Bueno, les enseñaba a hablar mejor y a escribir. Los alfabetizaba en armenio. Mi padre tuvo una estadía de varios años en el seminario de los sacerdotes armenios en Venecia, lo cual le dio alrededor de 8 idiomas. En el proceso.
Una gran cultura.
Enorme, que desgraciadamente nunca pudo desarrollar aquí o nunca la pudo poner a uso en México, en un país en el que en 1924-25 hablar 8 idiomas no necesariamente era tu mejor bono de actuación, vamos a ponerlo, ¿no? Y acabó haciendo zapatos.
Acabó haciendo zapatos.
En mi casa, en la colonia Los Doctores, donde viví 18 años, era una pequeña fábrica de zapatos que tenía dos empleados, mi padre y un par de personas más, ¿no? Y en el patio de la casa se cortaban los cueros, se hacían las plantillas, se hacían los zapatos ahí.
¿Y los 8 idiomas quedaron en el closet?
Los 8 idiomas quedaron en el closet, pero quedaron en una enorme bonomía de él.
Yeah.
Y en una visión de las cosas que también, sin ser pretencioso, lo separaba un poco del resto de la gente.
Ya.
Yeah. ¿Sí? La mayor parte eran personas que no habían tenido oportunidad de una educación, yeah, o si la habían tenido era muy elemental. Era gente con una enorme vitalidad y con una enorme, ¿cómo llamarle? Saber hacer en el término de mantenerse y sobrevivir y emprender y echar a andar.
Es el
cosas,
lado combatiente, ¿no? Gran doméstico de los Shores.
Pero bueno, en la otra parte más, un poco más espiritual, pues, un poco menos concreta, un poco menos terrena, menos financiera, no había mucho que hacer. Entonces, a cierto punto, mi padre tuvo una especie de, tuvo muy buenos amigos, pero yo lo interpretaría como una especie de aislamiento, una especie de orfandad, pues,
fíjate,
con el resto de la gente.
Fíjate, José, cuando ganan, gobiernan. Cuando pierden, se retiran, pero entonces aman a los libros más que al poder. Yo he visto cómo funcionaba, por ejemplo, la comunidad armenia en el lado oriental de Jerusalén. Y es impresionante. Tú sabes que la historia de Jerusalén está guardada gracias a los archivistas armenios, gracias a los fotógrafos armenios, una pequeña, minúscula comunidad armenia, la más inteligente y la más conservadora en el bello sentido de la palabra, de conservar historia, de conservar civilización.
El monasterio de San Lázaro tiene fama de ser un... es el monasterio de los monjes monasterios en Venecia, en la isla de San Lázaro. Tiene esta fama de haber sido un reservorio y un lugar de protección y de guardado de muchos materiales que obviamente en los momentos de crisis y de peligro de alguna manera encontraban su camino para ir a dar allá. No me extraña nada lo que me dices.
Ve las exposiciones de fotografías desde principio de la fotografía el siglo pasado hasta mediados de este siglo. Checa nada más las firmas de los fotógrafos. Hay mucho Xi'an por ahí, mucho Xi'an, mucho armenio que anda haciendo fotografía para conservar historia. En el Levante, prácticamente todos los fotógrafos históricos han sido armenios. Y amaron mucho a los libros, y amaron mucho a los papeles. Encontraban trascendencia en eso. Ya no eran un gran pueblo conquistador, ya eran o espíritus conquistadores. Además, pues tú has de saber, tu familia debe habértelo contado. El genocidio pasó quedito hasta el día en que arrestaron los famosos 650 intelectuales en mayo, 24-25 de mayo. Lo arrestaron los intelectuales, ¡brum! Ya fue, entonces el despapayate ya.
Fue la exposición.
La explosión.
Claro. No, mi padre no vivió eso, porque él nació en Ereván, como te decía. Él vivió más bien todo el conflicto de la Revolución Rusa. Él le tocó estar en el lado de los no bolcheviques, de los mencheviques, de los rusos blancos.
Hay dos partidos, como tal, Dashnak como... y Hashnak. ¿Qué era él? ¿Dashnak o Hashnak?
No te sé decir.
¿No sabes? Los Dashnak eran el partido más bien modernista liberal, lo que llamaríamos hoy derecha, algo así como el PAN.
Sí.
Y los Hashnak eran lo contrario, los viva el pueblo.
No, aquí no te puedo contestar, te inventaría, no lo sé.
Ajá.
Lo que sí te puedo decir es que le tocó... bueno, no sé si por elección o por obligación, estar en las milicias, luchar contra los bolcheviques, ser apresado, ir al campo de concentración, estar en condiciones terribles y muy castigado. Yo creo que de ahí surgió la enfermedad que finalmente acabó con su vida, un cáncer en el riñón. Él me contaba siempre cómo había sido golpeado en el campo de concentración. Y le tocó vivir otro aspecto también de la conflictiva humana, muy diferente, obviamente, al que vivió mi madre, ¿no?
Tu madre, ella sí viene del genocidio.
No, ella viene, pues ella nació en Turquía. Estuvo en Angora y luego estuvieron en Estambul, desde luego, ¿no? Creo que tenían el famoso Aiki, del que te... refiero.
En mi casa nunca llamaron Estambul, siempre la llamaron Constantinopla. La historia se paró en el siglo XV.
No, en el medio la llamaban Bolís, así que...
Todavía mejor. Sí. El sentido de la historia, ¿sabes? El sentido de la memoria y el sentido del agradecimiento. A propósito de tapetes, te voy a contar una historia de tapetes. El año pasado, cuando andaba amueblando mi nueva casa, no pude resistir al placer de entrar a una tienda de tapetes. Evidentemente, sabiendo que no podría comprar lo que hay adentro. Y empecé a portarme como una antipática señora de esas libanesas que te voltean la tienda y nunca compran nada. Y el pobre hombre el dueño de la tienda, se dio cuenta que había un error genético. Esta mujer no puede ser de aquí. Entonces me preguntó de dónde venía y le dije. Y cómo me llamaba y le dije. Se quedó parado y me dijo, ¿usted es alguien del Valle de Antioquía? Le dije que es el padre de mi padre. Entonces gritó, muchacho, baja este tapete. Era un Tabriz. Le dije, no puedo aceptar que me regale un Tabriz. Yo sé lo que cuesta un Tabriz. Cuesta el precio de un carro. Y el hombre dijo, mire, yo conozco Tabriz y conozco Volkswagen. Tabriz es mejor.
Está bien.
Estaba pagando una deuda. El hombre no había vivido el genocidio, pero sus abuelos le habían dicho que en aquella época pasó eso. Y andaba pagando su deuda 80 años más tarde en el otro lado del mundo. En este otro lado del mundo, José Sarucán, la gente de hoy, los armenios que están hoy en México, ¿tienen alguna conciencia de su armenidad? ¿Enseñan armenio a sus hijos? ¿Tú enseñaste armenio a tus hijos? ¿Quisieron no. tener esta parte de la herencia?
No, yo no enseñé armenio a mis hijos, aunque lo hablo con mi madre y con mi hermana. La razón es una muy pedestre. Pues siempre hay una razón y hay que darla. Y uh-huh. era que era en una época en la que yo hacía mi maestría en Chapingo, estaba 12 horas fuera de la casa, llegaba y veía a los niños un ratito nada más, y pensaba que iba a ser muy complicado realmente enseñarles otro idioma. Aparte hablan el catalán, o hablaban, digo, crecieron hablando catalán.
Lengua de su madre.
La lengua de su madre, y o de los padres de su madre, más bien. Y me pareció que era un poco demasiado. A lo mejor hice un error, no sé. Me pareció que no tenía mucho.
¿Los demás armenios enseñan armenio a sus hijos?
No, muy poco. Yo conozco a hijos de armenios, incluso algunos de mi edad, otros ya nietos, pues, más jóvenes que yo, que ya no lo hablan. Algunos sí, yo creo que esto es muy variable, depende mucho, me parece, de pues de las peculiaridades de la familia, las características y del interés o de la preocupación que puedan tener en este sentido, ¿no?
En Estados Unidos son mucho más conscientes de su particularidad.
Yo creo que sí, porque ahí tienen, bueno, como todos los grupos étnicos diferentes, tienen esta cuestión de distinguirse de los demás, ser diferente, ¿no? En esa masa enorme que...
Caramba, hacen poemas, hacen libros. Aquí hay gente que hace libros y poemas.
Yo no he visto ninguno, no.
Sí, sí, sí. El padre de Shaheen.
Bueno.
Hizo un libro de poemas en armenio.
Eso no lo conocí. Yo conocí al padre de Shaheen, quien era una persona gentilísima. Una vez nos invitó a estar en casa de él y comer con ellos. Fue muy placentero. Desafortunadamente, muy pocos meses antes de que muriese. Uh-huh. Ya no pude tratarlo más. Sé que le gustaba la literatura y que era una persona muy inclinada a cuestiones de tipo, bueno, intelectual, académico, pues, no sé. Pero nunca llegué a percatarme, o quizá no lo recuerdo en este sentido.
Entonces aquí no tenemos grandes intelectuales armenios.
No, en ese sentido, no.
¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no logran florecer?
Ah, yo creo que hay una población muy pequeña, Ikram. Estás hablando de literalmente unos cientos de personas. Yo creo que esto es... no es fácil, que tengas, digamos, una corriente activa, viva, de pensamiento, que esté renaciendo la armenidad y cosas de este tipo.
Queda la herida, José, queda la herida, porque mis amigos judíos conservan, y con mucha razón, la herida de la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidarla. Esta memoria debe servir de pararrayos para algo que puede seguir. El hombre en general, el género hombre, no aprende. Así que hay que recordarle sin parar. Si hablamos del genocidio armenio, ¿queda esta memoria, se cultiva esta memoria del genocidio?
¿Entre quiénes?
Entre ustedes.
No, entre los armenios seguro. Tú conoces los movimientos activísimos que hay en...
Aquí, entre la gente de aquí.
No, yo creo que sí queda entre varios de ellos. Yo no tengo un contacto muy intenso con los armenios que hay en México. Por ninguna razón especial más allá de la...
De la vida real.
Vulgar vida real.
Ya.
Y de las ocupaciones, ninguna otra cosa. Pero sin duda lo está y te puedo decir en mi caso como algo verdaderamente execrable que nunca debiera repetirse, pero quizá no mucho muy diferente del sentimiento que tengo del genocidio judío en Alemania, ¿no?
Hay que cultivar esta memoria, sí. José. Hay que cultivarla porque la memoria de los hombres está hecha de muchos cuidados, de vigilancias.
Ciertamente.
Y no es cierto que se aprende nada. El año pasado ocurrió una cosa espeluznante en Francia. A mí me tocó en mi último viaje que un gran intelectual, Bernard Lewis, fuera llevado a juicio por las ligas antirracistas y las organizaciones armenias de Francia porque había negado el genocidio. Y lo más chocante es de quién viene eso. Bernard Lewis es un gran intelectual judío. Eso chocó muchísimo a una cantidad inmensa de gente. Para que veas lo que puede hacer la ideología. El hombre apostó sobre la modernidad y la modernidad traía con ella el Estado-Nación. Él apostó sobre el Estado-Nación y por ello fue llevado a negar el genocidio armenio. Para que no ocurriera otra vez, para que no se negara lo que no debe negarse, para que los muertos tengan aunque sea un pequeño lugar en nuestra memoria, para conservar los libros, para conservar la historia, para conservar los sufrimientos, que de eso se hace historia. Por eso estoy hablando de armenios hoy, por eso estoy invitando a mi mesa a el gran doméstico de los Xoles, jefe de Estado Mayor de los Ejércitos.
No, hombre.
Armenio José Sarukán. La gente lo conoce por ser rector. Yo lo conozco por ser un amigo armenio en México. Los dejo hoy. Buenas noches.